Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Hablar del legado del presidente Piñera es hablar de una forma que marcó profundamente la historia reciente de Chile. Dos veces elegido democráticamente, Piñera representó para muchos chilenos una forma de liderazgo basada en la gestión, la urgencia por los resultados, el amor por el trabajo bien hecho y la convicción clara que el desarrollo del país se construye con crecimiento económico, estabilidad institucional y responsabilidad democrática. En materia económica, sus gobiernos estuvieron orientados a recuperar el dinamismo, fomentar la inversión y generar empleo. Tras el terremoto del 2010, Chile vivió un proceso de reconstrucción acelerado y durante su primer mandato el país alcanzó tasas de crecimiento relevantes y avances en reducción de la pobreza. Piñera entendía que sin crecimiento no hay políticas sociales sostenibles y esa fue una de sus ideas centrales. Uno de los momentos más emblemáticos de su presidencia fue sin duda el rescate de los 33 mineros de la mina San José el 2010. Aquella operación seguida por el mundo entero fue un símbolo de unidad nacional, capacidad técnica y liderazgo en medio de la adversidad. Chile mostró entonces su mejor rostro, el de un país que no abandona a los suyos. Su segundo mandato estuvo marcado por desafíos históricos. Le tocó enfrentar el estallido social del 2019, un periodo de enorme tensión institucional que puso a prueba la democracia chilena. Y luego debió conducir al país en la pandemia del COVID-19, crisis sanitaria más grave del siglo. En ambos periodos, su administración dejó obras concretas, infraestructura, modernización del Estado, avances en conectividad, políticas de apoyo a la clase media y reformas orientadas a mejorar la gestión pública. Sebastián Piñera fue un presidente de acción, de decisiones rápidas, a veces polémica, pero siempre con un sentido claro de responsabilidad por el país. Fue un hombre que vivió la política como un servicio público exigente en tiempos de calma y en tiempos de tormenta. De un compromiso y amor por su patria admirables, hasta el último día de su vida estuvo preocupado del mega incendio Valparaíso, poniendo a disposición su experiencia y equipos. Hoy, al mirar su trayectoria, corresponde reconocer que su paso por La Moneda dejó una huella imborrable, indeleble, que vivirá siempre en nuestros corazones. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,6600 pesos.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Carcuro, conductor del Rompecabezas. Les cuento que durante este 2026 seguimos juntos en agricultura, todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 7 conversaremos con los protagonistas de la noticia. Nos encontraremos con historias emocionantes y también con personajes sorprendentes. El Rompecabezas, la revista de la tarde en agricultura.
El Rompecabezas con Pedro Carcuro, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Muy buenos días, ya estamos acá conectados en nuestro programa La Voz de la Gente. Nos acompaña también Lucho Maquena, concejal de la Comuna de Santiago, como todos los días. Y también quiero contarles que estamos acá desde la Quinta Región, una región preciosa, donde además el día está maravilloso, espero que no tan sofocante como en la región metropolitana. Bueno, y como ustedes se habrán dado cuenta, en la editorial se la quisimos dedicar al presidente Piñera, porque hoy se cumplen 2 años desde su partida, y la verdad es que sentimos la responsabilidad de poder recordarlo, homenajearlo, sobre todo por el contraste además que vemos en términos de gestión con lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Y cómo no acordarnos de tantos episodios, ¿o no, Lutz Maquena? Buenos días. ¿Qué fue para ti el presidente? Yo sé que tú eres una guagua todavía, pero ¿te acordarás o no? Oye, les quiero contar una anécdota, esto no lo puedo dejar de contar. Ayer cuando saludamos a Martita Larrechea, porque estaba con su que lo picó una abeja y le dio un ataque al corazón, qué sé yo, le mandamos saludo, y yo le digo, mira, ahí está. Me dice, oye, ¿quién es? Claro, pues, un joven de 30 años que no la conoció, que no nació en el gobierno del presidente Frei. Nos vamos poniendo viejos. Lucho, te delate.
Esto no se hace, Pepa. Yo pensé que teníamos confianza, que yo voy a hablar tras bambalina y no voy a salir al aire, pero es verdad. No, me declaro ignorante por algunas cosas. Pero el presidente Piñera, si bien yo no lo conocí como alguno de quienes nos van a acompañar hoy día en el panel, sí recuerdo cómo fue su gestión, y la diferencia que vemos con el gobierno del presidente Boric es lo que llama más la atención. Yo cuando pienso en el presidente Piñera, pienso en un presidente que pasaba algo y él estaba antes que la prensa, en terreno, siendo el primero en gestionar las ayudas, gestionar todo. Lo vimos con los mineros, lo vimos en el terremoto, y siempre fue de una gestión inmediata. Todo era con urgencia. Y los que fueron colaboradores, muchos amigos míos que trabajaron en el gobierno, siempre comentan eso, que todo era para ayer, todo era con un sentido de urgencia importante, y eso se notaba en los resultados de las políticas públicas. Y eso es lo que tanto se echa de menos hoy día, cuando vemos que, o sea, se habla mucho, que quizás en forma de talla, pero que llega encañado a la 11 con suerte el presidente, quizás no es así, pero de que no se trata con un sentido de urgencia, como si cosas que sí son emergencia, yo creo que eso la gente lo siente. Y lo ve cuando el presidente se demora a veces 2 días en manifestarse con temas muy importantes. Lo vemos cuando el presidente no está en terreno. Con suerte llega un ministro un par de días después. Entonces, ese sentido de urgencia yo creo que es el legado que de forma de gobernar que habla de la preocupación real por las personas. No eran discursos vacíos. Él estaba sentado ahí con el tema de los mineros y los vamos a sacar. Cueste lo que cueste, la inversión que sea necesaria, traigamos la ayuda de todo el mundo. Esto va a significar mucha plata, esfuerzo, y probablemente no salga bien, pero lo vamos a hacer así. Y eso yo creo que es una cosa que no se ve tanto en el gobierno de Gabriel Boric, y se echa un poquito de menos.
porque a pesar de que no te acuerdas del rostro de Martita, tenés en el corazón y muchos chilenos al expresidente Sebastián Piñera. Y quiero contarles que ya tenemos en línea a María Irene Chadwick. Yo soy demasiado verídica, María Irene, no puedo decirlo. María Irene está de vacaciones fuera de Chile, y para ella son hoy día las 3 de la mañana, pero quiso estar hoy día con nosotros, no solo por el cariño y la admiración que le tiene, y te lo agradezco muchísimo, porque tú no solamente eres una tremenda periodista, sino que además fuiste una estrecha colaboradora del presidente, cercana, familiar también. Y me imagino que para ti, María Irene, hoy día es un día de muchas emociones. Cuéntame cómo estás, cómo lo vives. Muchas gracias por este contacto. Muy buenos días.
Buenos días, Pepa. Buenos días a todos los auditores de la radio y a Lucho Maquena, que increíble, hablando de las generaciones, claro, es hijo de un amigo mío. le agradezco el contacto, la verdad que sí, son las 3 de la mañana, pero ya llevo varios días y como ya me ha pasado por segundo año, que solo, no solo lo recuerdo a veces, sino que lo he recordado todo el día. Así que la verdad que yo agradezco el contacto, porque también es una forma de homenajear y de recordar lo que fue para mí como presidente, como persona, y más que eso, como un gran líder. Así que gracias, Pepa.
No, al contrario. Oye, pero cuéntame, ¿por qué tú estuviste participando en sus gobiernos? ¿Le veías todo? La jefa de presidencia, la que mandaba. Además, era muy bonito porque era una relación muy estricta, con el rigor que todos sabemos que él tenía, pero también muy cercana, muy cariñosa. Y de repente se habla poco, porque claro, como era tan bueno para la pega, tan bueno para la gestión, a veces se sabe poco de lo cariñoso, cómo era en el día a día, además de ser hiper ultra exigente. ¿Qué fue lo que más te marcó de trabajar con él?
Bueno, eso es lo que en el fondo agradezco hasta el día de hoy, porque más allá de ver todo, de ser un líder donde te inspiraba porque había que hacer todo a la perfección, había que estar siempre adelantándose a los hechos, es una persona muy alegre, muy simpática, con una talla fácil. Entonces yo lo que más agradezco es haber conocido esa parte humana de él, que no muchos lo conocieron, y que la verdad que a mí nunca me faltó. O sea, hasta el día de su muerte era el amigo que te llamaba por si tenía algún problema. No sé, me acuerdo un hijo mío que iba a los Panamericanos, me llamó por teléfono preparándolo, en qué está, y el deporte, que le gustaba el deporte. Siempre estaba presente. El cumpleaños era el primero en celebrarte a las 12 de la noche y decirte feliz cumpleaños, fue el primero. O cuando uno estaba enfermo. Entonces,
competitivo a morir, además.
Competitivo a morir, claro. Nunca se me va a olvidar una vez que le dije, vamos juntos a Pilates para relajarlo, para que estuviera tranquilo y todo. Llevamos 5 minutos de la clase y me dice, ya, pero aquí, ¿quién gana? Yo le digo, ¿cómo que quién gana? Estamos haciendo deporte, nos estamos relajando. Siempre. Y siempre me da vuelta en la cabeza la palabra que, usted no se preocupe, usted ocúpese. Y en el fondo siempre desde que lo conocí, trabajando las campañas, en mi cargo, que claro, como tú decías, andaba como trajeteando con él, eso de ocuparse y no preocuparse, lo trato de llevar hasta el día de hoy a todo, porque pucha que es verdad, pues no te quedes pensando, sino que opera.
Claro, y además por eso se nota tanto el contraste entre, está bien, la preocupación, el diagnóstico permanente, pero al final obras son amores, ¿no? Entonces aquí veíamos una preocupación permanente. Tenemos tantos episodios, María Irene, tantos episodios entretenidos, difíciles que pasamos. ¿Cuáles son los recuerdos que tú más tienes, además de este ritmo de trabajo incansable, de esta cosa competitiva que él competía consigo mismo? Así que a mí me parece que era algo muy, era un sello que él tenía y que lo logró traspasar a su gestión. No solamente tú, se sienten tan identificados con eso de no se preocupe, ocúpese. ¿Cuáles de los episodios dirías tú que son las cosas más fuertes que a ti más te marcaron durante el tiempo que lo acompañaste?
Bueno, imagínate que nos tocó entrar al gobierno con un terremoto, con medio Chile caído al suelo. Eso fue bien impactante porque al tiro estábamos con el presidente, me acuerdo que era la cuando se juró que nos tocó otro terremoto adentro del Congreso. Y llegar al almuerzo con todos los presidentes, hasta el rey de España, me acuerdo, y agarrar el helicóptero y irnos, y partir al sur de inmediato, y empezar la agitación, el tiro, a ayudar a la gente. Después nos tocó el rescate de los 33 mineros, que creo que soy de las únicas personas que lo viví completo, entero. Alojábamos en la mina, alojábamos en, me acuerdo, en un, ¿cómo se llaman estas casas de, como container. Todo nos tocó la primera transmisión con los mineros abajo. Me acuerdo que me dijeron, Marilene, chequea porque ahí está Lucho Ursúa. Y ver a Lucho Ursúa como primera persona para pasarle el llamado al presidente. Todo, cómo se gestó todo en ese campamento, el presidente, cómo organizó los equipos, cómo trabajó, cómo buscaba las mejores máquinas. Esa alianza público-privada a mí no se me olvidó nunca, fíjate. Y hoy en día que tengo una agencia de comunicaciones, siempre estoy pensando en que todo puede ser mejor y que las alianzas público-privadas por algo existen. Y eso para mí fue increíble. De ahí, de la mina, que fue, imagínate, como estuvimos ahí. Después de ahí nos fuimos a las giras internacionales. Yo viajaba con él a todas sus giras, le organizaba todas sus giras nacionales e internacionales. Recorrimos el mundo contando el cuento de los mineros. Ganaba hasta un Guinness. Fuimos la transmisión más larga. La transmisión de los mineros.
Ah, no me acuerdo
también,
de eso.
Sí, pues no también nos tocó hacerla completa. Me acuerdo que el presidente, ahí a él le había dicho, vamos a poner una bandera gigante de Chile para que no se vea cuando salgan los mineros porque no sabemos en qué estado van a salir. Y el presidente me miró y me dijo, usted saca la bandera ahora. ¿Qué bandera gigante? Esto se va a mostrar completo, esto es impresionante que esta gente venga viva. Y así, no sé, pues imagínate, y después nos tocó también la marcha de los estudiantes con los propios Boric y todos ellos más jóvenes. Que el presidente me dice, oiga, vaya a la calle y vea cuánta gente viene. Entonces, digo, presidente, salí a la calle, pero dígame, ¿quiénes no vienen, po? Ya, bueno, y ahí, como todo era, ocúpese, y había que estar en todas, me tocaba eso, que era muy bonito, que en el fondo lo tenía muy encima, aprendí mucho. Ahora, todo el día digo, había que estar atento todo el día, no te voy a equivocar. Eso era un must, o sea, sí.
Muy exigente, sí, ¿no?
Muy exigente, pero al mismo tiempo siempre había momentos de risa, de relajo, y eso es lo que yo agradezco, haberle conocido ese lado humano, y ese es lo que más me voy a acordar de él por siempre, y la verdad que agradezco demasiado que ella me haya dado la oportunidad y de trabajar con él, de vivir con él intensamente, con toda su familia maravillosa, que sí, si bien es cierto, yo los conozco toda mi vida porque son familiares, teníamos un rol muy distinto en la presidencia. Sí. Él nos enseñó la seriedad del cargo, lo importante que era Chile para todos. Entonces, era un trabajo de verdad que muy desafiante, porque todos los días aprendías, todos los días como que la vida te enseñaba cosas distintas. O sea, lo maravilloso que es trabajar. Yo ahora que mucha gente se me acerca y me dice, ¿qué hago? ¿Trabajo no en el gobierno? Y todo, le digo, es la mejor experiencia que tuve en mi vida. Yo no sé cómo será con otro presidente, pero para mí, ese cargo de haber trabajado el día a día, de haber ayudado en la reconstrucción, de haber estado en la salida de los mineros, no se me olvidan nunca. O sea, y después, claro, después el segundo gobierno que no trabajé con él, pero verlo ahí en la pandemia, en el estallido social, es un hombre que en el fondo, más allá de gestionar, era un hombre que hacía y llevaba todo hasta el límite de su fuerza. Y eso es un gran legado de él, haber gestionado el gobierno siempre, en las buenas y en las malas, y poniendo él siempre su cuerpo y su alma. Que eso yo muchas veces veo, que cuando hay cosas que no son buenas, muchos líderes se corren del problema. No, el presidente siempre puso el pecho a las balas. O sea, hoy nunca se me olvida la Plaza Ercilla, que nos íbamos bajando a la plaza y nos empiezan a pasar chalecos antibalas. Yo lo miro y le digo, ¿pero cómo se le ocurre? Yo tengo cuatro hijos, yo de aquí no me bajo. Imagínate, que con problemas que nunca me había puesto un chaleco antibalas. Y me dice, no, vamos por Chile, de ahí para abajo. Y tú eres así.
Lindo.
Sí.
Ay,
sí.
Qué lindos recuerdos, María Irene, porque lo describes tan bien, con una pasión además tan distintiva de él. Era muy, muy cariñoso, muy inteligente. ¿Te acuerdas de ese, cómo era la libretita con los lápices Vic? Todo lo anotaba y todo lo grababa y todo lo memorizaba. Qué locura. Yo creo que, no sé, todo, va a ser muy difícil. Yo sé que la vara está muy baja, pero el promedio,
todas esas carpetas y esos papeles, pensar que eso lo sabía de memoria y que los leía y que los subrayaba con sus reglas y lápiz rojo, y que le podías hablar, no tengo idea, del problema en Perú y de la cumbre que venía, que también hicimos una cumbre gigante, me acuerdo, vinieron 64 países, me acuerdo que vino hasta Angela Merkel, y nada, y buscando qué le podía gustar a toda esta gente, y tiramos un tema con los caballos y la gran comida. Siempre, aunque nadie lo quería, estaban todos los detalles. Desde no comprar nada con mucha plata, que no fueran grandes gastos, nos reíamos porque yo le decía, oiga, pero ya no se llama guagua para estas cosas. No, muy austero, pero a la vez, claro, hoy día más que nunca lo entiendo, porque estábamos en un país que estaba con tantos problemas, la gente que hay que reconstruir Chile, y que iba a andar gastando en flores y parafernalia. Así que ahí lo choro era que nos arreglábamos para que todo fuera lindo, para que todo fuera con algún detallito. Bueno, y el mismo afán que tuve el día de sus funerales, que agradezco tanto que la familia confió en mí y tuve que organizarlo. Sí. Y bueno, fue la última pauta que fuimos juntos, pero la verdad que lo recuerdo con mucho cariño y al mismo tiempo con un orgullo demasiado grande el cargo de haberlo podido tener y haberlo podido tener a él cerca, porque creo que me dio un sello para seguir trabajando en mi vida. Que más allá de ser líder, de llevar un equipo, qué sé yo, es vivirlo, es vivir a Concho lo que te toca vivir, vivir a Concho como él fue toda su vida, hasta el día de su muerte, hasta el final, apasionado.
Hasta el final.
Yo creo que eso ayuda mucho. A mí cuando me dicen trabajo no en el gobierno, al tiro trabaja en el gobierno, es una suerte que puedas trabajar por otro. Eso, así lo veo yo.
Oye, María Irene, y un comentario final que yo no puedo dejar de, además sé que tú los conoces, pero a mí me impresionaba mucho, mucho, mucho la relación exquisita que tenía con su familia. O sea, me tocó estar en un viaje muy al final, cuando yo era presidente. Creo que además partió en un momento muy lindo de su vida. Estaba muy bien, estaba muy contento, estaba como empezando a disfrutar muchas cosas. Bueno, Dios quiso que fuera así, pero me llamaba mucho la atención no solamente la relación maravillosa que tenía con la Cecilia Morel, cómo se querían esos dos, cómo discutían en público graciosamente, la relación con la Mane, con todos sus hijos. Era un papá, me acuerdo que fuimos a almorzar como 3 meses antes de que, ¿te acuerdas que hizo este lanzamiento en Buenos Aires de esta alianza con los otros países de internacional? Uh-huh. Y las dos niñitas sentadas al lado, de cariño, de tocarse, de apretarse los cachetes. Un último comentario, sí. Yo sé que habíamos quedado en 10 minutos, pero ya te vas a ir a acostar. Cuéntanos lo último, esa riqueza espiritual y familiar que le ayudó a levantarse y a sostenerse durante toda su vida, básicamente.
Impresionante, pero yo creo que para él la familia era todo. Y familia de ellos y familia extendida, o sea, los recuerdos, me decía, qué pena haber estado tanto con mis hijos cuando eran chicos porque yo andaba politiqueando, pero siempre estuve, Maritene. Y eso yo lo veía con sus nietos cuando llegaban a La Moneda a jugar con él un rato, o como él quería siempre demostrarles a todos que más allá del tata seco, del tata no sé qué, era un tata presente, un tata que los llevaba a misa, un tata que siempre jugaba con ellos. Es que te mueven las luchas que hacía con los niños, y las peleas eran graciosas, el torito que le llamaba él. Siempre con su familia muy, muy cercana. Yo creo que la Cecilia era su columna vertebral. No sé si la gente se da cuenta, pero llame a la Cecilia, busque a la Cecilia, pregunte a la Cecilia, vamos a verla. Porque también, hay tanta anécdota, pero que todo su drama, sí. La moneda que nos reíamos, era que la Cecilia era más linda, era con más luz, era más alegre y la Cecilia la tenía más bonita. Entonces, cada cierto tiempo era... Ya, vamos a hablar a Cecilia y acompáñeme y vamos a sorpresa. Ya aparecía y a buscar. Para él, su familia, sus hijos y todo, la verdad, que eran el pilar
de su hermano.
Impresionante. Y lo choro era que toda esta familia lo seguía. ¿Sabes? Todos en sus distintas formas. Como tú decís, la Mane trabajando ahí, la Cecilia como una primera dama muy presente. Todos los niños y todos los nietos vivieron a este tata tan cercano y al mismo tiempo tan importante, y él supo darle esa humanidad al tata presidente. Y eso yo, ojalá alguno de todos nosotros lo podamos copiar, porque la familia como pilar, para él era realmente todo y lo acompañó. Mira, Cecilia y sus hijos, para mí fue un ejemplo de familia unida, jamás se la vencía, impresionante, te juro. Y fue bonito porque yo creo que hasta el día de hoy, y por eso que esta familia sigue el legado, se dieron cuenta que el presidente, o sea, que el papá era un presidente y que es importante para todos los chilenos, y hasta el día de hoy veo a la Mane, a la Cecilia, todos trabajando por él, por su fundación, por sacar adelante Chile. Siempre están preocupados hasta el día de hoy. Entonces, eso también fue su ocúpese, po, ¿ah? fue su trabajo hasta el final y le enseñó a toda su familia a mirar Chile y a ser parte de Chile. Y eso es muy bonito. Un ejemplo de familia, la verdad.
Así fue. Oye, María Irene, sí. Chadwick, te has pasado. Muchas gracias por este contacto, por esperar hasta las 3 de la mañana para poder hablar del presidente de una manera distinta, humana, de esa capacidad tan exigente que él tenía, de su amor por nuestra patria. Realmente muchas gracias por este contacto y espero que los auditores, además, mira, la cantidad de comentarios que no ha llegado, que va a leer Lutz Maquena a la vuelta de los comerciales. Te lo agradezco mucho. Muy buen día.
Ay, a disfrutar. Gracias a ustedes por la oportunidad. Les mando un abrazo grande. Gracias. Nos vamos a recordar.
Gracias, cariño. Nos vemos. Y aprovechamos entonces de una breve pausa para seguir en La Voz de la Gente y a la vuelta vamos a leer los comentarios, porque no crean que no los hemos olvidado, pero estaba tan entretenido lo que estaba diciendo la María Irene que valía la pena. Y también vamos a tener a la vuelta para poder conversar sobre el legado político también del presidente Piñera a la ex ministra Isabel Pla. Ya volvemos.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Cuando usted va a un restaurante, ¿no es cierto?, escanea un código QR para la carta y así un montón de partes. ¿Cuál es el problema? Que hoy día se llama phishing o quishing con Q, porque le atrapan todos sus datos con unos QR que son falsos. Vamos a preguntarle a Grok.
Ay, los códigos QR. Parecían una idea tan inocente, ¿no? Escanea y listo, te lleva al menú del restaurante. Pero ahora están siendo el nuevo juguete favorito de los estafadores. El truco más común es el quishing. Básicamente te ponen un código falso en sitios públicos y ¡pum! Te manda una página falsa que pide tu usuario, contraseña, datos de tarjeta o hasta que instales una app maliciosa.
En los Cheesecake Factory en Estados Unidos hoy día te llega la boleta a la cuenta con un QR que tú lo escaneas y inmediatamente te hacen el cargo en la tarjeta.
Te traen la cuenta impresa y abajo tiene un QR code que escaneas con el teléfono. Te lleva directo a una página segura para pagar con tarjeta o Apple Pay, Google Pay, lo que tengas. Agregas propina si quieres y ¡zas! Adiós plata. Lo peor, como el menú es falso pero parecido, ni te das cuenta hasta que ves el cargo raro en el banco. Ya hay denuncias en redes de gente que pagó en restaurantes de siempre y perdió todo.
Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Y tal como lo decimos todos los días, hay que pensar en el futuro. Y es por eso que AFP Habitat tiene pensados para ti tres planes. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y ahora entonces, Lucho Maquena, ahí.
¿Sí? ¿Me escuchan?
Sí, ahora sí.
Perdón, estábamos ahí con problemas de audio, pero vamos a leer lo que nos dice la gente acá en el chat de YouTube. Y recuerdo, siempre están invitados a comentar y hacernos las preguntas que quieran. Pregunté, ¿cuál creen que fue el principal legado del presidente Piñera? Y acá nos dice la gestión frente a situaciones problemáticas. Delia nos dice, para mí lo principal fue su compromiso con los ciudadanos. No se puede negar todo el crecimiento que tuvimos. Como todo ser humano cometemos errores, pero son más las cosas buenas que realizó. Y también aquí Braulio nos dice, Piñera fue un hombre que siempre pensó en los demás, aún a riesgo de su propia vida, y así lo demostró. Y Chile así se lo reconoció. Y eso le molesta a la izquierda. Muy cierto lo que dice Braulio. Sebastián Piñera siempre estuvo dispuesto a todo y puso a Chile primero antes que cualquier otro interés. Entonces, para comentar esto, tenemos otro invitado, Pepa. No sé si estaremos listos con ella.
Sí, no, todavía no está. Ahí está. Oye, quiero mandarle un saludo a Braulio, que escribe casi todos los días para comentar. Así que, fiel auditor, Braulio, un abrazo gigante. Y bueno, ya tenemos nuestra segunda invitada, porque el programa de hoy está dedicado a recordar y a homenajear al expresidente Sebastián Piñera, a 2 años de, estamos conmemorando hoy, su partida. Pero queremos hacerlo con personas que trabajaron con él, que lo quieren mucho. Al igual que yo sé que muchos auditores, porque para las cosas malas que siempre hay, para eso está la izquierda, nosotros concentrémonos en lo bueno. Y ya queremos entonces recibir a Isabel Pla, que fue una fiel colaboradora, amiga, compañera, trabajaron juntos, armaron el gobierno, fue su ministra, su regalona, hoy día además sigue ayudando en las fundaciones. Muy buenos días, porque también les quiero contar, la Isabel también está de vacaciones y ha interrumpido sus vacaciones también para poder conversar con nosotros. No son las 3 de la mañana, ¿dónde estás? Pero igual siempre es un sacrificio levantarse un poquito más temprano, ¿no, Isabel?
Qué bueno, un honor interrumpir las vacaciones para estar con ustedes, Pepa, Lucho, en la Radio Agricultura, y sobre todo para recordar al presidente Piñera, que hoy día cumple 2 años de ya no estar entre nosotros, pero su legado sigue vivo y su imagen sigue viva. Así que un placer estar linda con ustedes, y estoy de vacaciones. Es lo único que me voy a permitir en las vacaciones, así que feliz de estar acá.
Muy bien, muy bien. Isabel, cuéntanos, ¿cómo fue para ti? Porque tú estuviste en Avanza Chile, en toda la parte como programática de las ideas, terminaste también siendo ministra, pero a mí nos interesa mucho conocer ese legado, cómo era en el día a día. Ya la Marirene nos contaba de las exigencias, del rigor, de lo cariñoso, pero tú estuviste muy cerca en el plano político, de las ideas, no solo en el humano. ¿Cómo fue eso? Y también, ¿cómo resaltarías tú, qué resaltarías tú de su gran legado político?
Bueno, mira, yo trabajé en los 2 gobiernos, ¿no? Estuve con él 10 años y siempre, cada año, cada momento fue un aprendizaje. En lo político, ¿qué me parece muy importante resaltar? Siempre Sebastián Piñera tenía un marco para tomar decisiones. Y su marco era, cierto, una sociedad libre, una sociedad que respeta las instituciones, el Estado de Derecho, y tenía un punto muy característico, que era siempre pensar en los más vulnerables, que tal vez no habían tenido las oportunidades, incluso aquellos que ya no las iban a tener, pero que el país, ¿cierto?, la sociedad, el Estado, tenía una obligación de servirlos, de acompañarlos, de ayudarlos, de dar las oportunidades a los más jóvenes, y por eso creó los liceos bicentenarios, ¿cierto? Todos los padres querían que sus hijos estuvieran en liceos emblemáticos, y él viajaba por Chile en su primera campaña, y los papás le pedían, ayúdeme con una matrícula para el Instituto Nacional, para el Carmela Carvajal, y él dijo, ¿por qué tenemos que tener tan poquitos liceos emblemáticos? Tengamos más. A esos niños, ¿cierto?, que tuvieran oportunidades, pero a los más viejos que ya no tenían oportunidades, y creó, ¿cierto?, la PGU, que es una manera también de compensar a quienes han trabajado. Entonces, todo partía siempre de un marco. Yo creo que eso es bien importante en la política. Tal vez nos hemos desdibujado incluso nuestro sector político. Yo soy militante de la derecha, soy militante de la UDI, porque a veces olvidamos ese marco, ¿cierto? A veces las cosas parecen muy razonables, tomar cierta decisión, apoyar un proyecto, pero es un proyecto que va a finalmente salirse del marco de una sociedad libre. Y lo otro, tenía un método que era como bien claro y explícito. Primero el diagnóstico, y el diagnóstico tenía que estar fundado en datos claros, reales, con fuentes. O sea, si vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de los datos del INE. Si vamos a hablar del empleo en el largo plazo, vamos a hablar de la encuesta CACEN. Si hablamos de crecimiento, hablamos de los datos del Banco Central. No le gustaban los datos así al voleo, todo tenía que estar muy preciso. Y después intercambiaba muchas frase, opiniones, hija, visiones, veía experiencias en Chile y en el mundo. ¿Ah?
Había una frase que él siempre decía, no sé si te acuerdas que había una frase que él siempre decía cuando uno le planteaba, pienso que en realidad, no, deme datos, no le pienso, no le creo, dígame cómo, deme el dato, ¿no? Porque yo me acuerdo que... ¿Usted cree o sabe? Sí, es una pesadez gratuita porque uno, claro, el sentimiento, pero para hacer políticas públicas, perdona que te interrumpiera, pero es que fue algo que siempre nos han repetido mucho.
No, pero esto es una conversa.
Increíble, ¿no? Ya, dale, continúa. Y estábamos entonces en que él siempre te preguntaba...
Bueno, y entonces después intercambiaba opiniones, le gustaba mucho escuchar todas las visiones, también las visiones del mundo de la izquierda, y luego construía sus decisiones, y después venía la parte más difícil cuando estábamos en el gobierno, que era cómo concretar esas decisiones. ¿Tiene los votos? Algo que le importaba mucho cuando ya estábamos en los gobiernos. ¿Tiene los votos en el Congreso para esto? Sí, presidente, ya estaba hablando con las bancadas. No genera problemas, no se nos va a levantar un partido político nuestro que va a considerar que esto atenta con... O sea, para él era muy importante esa coherencia. Siempre puso la unidad del sector por encima de otras cosas. Incluso yo creo que a veces copasar ciertas decisiones con el propósito de no quebrar. Tomó otras que efectivamente no tuvo la unanimidad, pero creo que eran materias en las que él estimaba que podía dejar un legado que era importante. Generó muchas veces algunas de sus decisiones o sus declaraciones generaron cierta diferencia en nuestro sector, pero hay un momento en que los presidentes de la República también tienen que volver al horizonte, y el horizonte es el país. Y creo que no cabe ninguna duda que el estallido social puso a prueba su vocación democrática y por el Estado de Derecho. Fueron momentos muy difíciles, lo habrían sido difíciles para cualquier presidente, tengo que reconocer, pero también me parece que hubo un ensañamiento de un sector político con él, ¿cierto?, que vio en este estallido una oportunidad de cebarse, de destruirlo y de derribarlo. No nos podemos olvidar que hubo dos acusaciones constitucionales. Nunca desde el retorno a la democracia un presidente de la República había sido sometido a ninguna acusación constitucional. Entonces creo que fue un tiempo sumamente complejo, tal vez el momento más difícil en su vida. Sin embargo, puso a prueba sus convicciones y la fuerza de su timón, porque yo me acuerdo que leía mucho que decía ha perdido poder el gobierno no está tomando decisiones, pero perdón, la fuerza más grande de su timón estaba en que el gobierno seguía vigente, porque aquí hubo un intento evidente de derribar ese gobierno, y eso habría sido un legado de oscuridad para Chile. Chile es uno de las pocas democracias en América Latina, en Iberoamérica, que ha mantenido intactos sus mandatos presidenciales desde el año 88 en adelante, desde el año 90 en el caso de Chile en adelante. De manera tal que haber terminado anticipadamente con un mandato presidencial, habría un precedente muy malo para el país, en todo sentido, económico, social y político, por supuesto.
Así Oye, es. Isabel, encauzar este proceso político de forma democrática, yo creo, uno de los grandes legados del presidente. Yo te quería preguntar un poco de la impronta del piñerismo, que se le habla mucho, de esa formación que hizo de muchos líderes que hoy día algunos entran al nuevo gobierno. ¿Cuál va a ser el rol del piñerismo y va a estar esa marca dentro del gobierno de José Antonio, dentro de los ministros que pasaron por gobiernos anteriores? ¿Cómo ves esa continuidad un poco de esta forma de trabajar, en base a datos, en base a ideas claras, a este marco que mencionaba al principio?
Bueno, primero contémosle a la gente, voy a decir una obviedad, pero es importante tenerlo en claro, el piñerismo no es un partido político. Convergemos en el piñerismo personas que militamos en distintos partidos políticos, compartimos una visión, y esa es la gracia que tiene. Y sobre todo también muchas personas independientes, gente que viene de los centros de estudio, de la universidad, mucha gente que venía de la empresa privada y se fue conformando esto que llamamos piñerismo. Y yo creo, Lucho, muy interesante tu pregunta. La experiencia en un gobierno es algo que se te penetra en el cuerpo y forma parte de tu manera de tomar decisiones. Y evidentemente que esa experiencia en esos dos gobiernos va a estar presente. Y probablemente el presidente José Antonio Kast también ha nominado los integrantes de su gabinete pensando en esa experiencia. Yo creo que no cabe duda que la experiencia de Claudio Alvarado, ¿cierto?, habiendo sido subsecretario y habiendo sido ministro, va a ser muy relevante. También la de José García, del futuro ministro de la SECPRES, que además, déjenme contarles que José García siempre estuvo en el sector de Piñera al interior de Renovación Nacional, ¿cierto? Era muy cercano, y sí, esa experiencia va a estar presente. Martín Arrau fue el primer intendente de la región del Ñuble, que se abrió el año 2018, fue un excelente intendente y una persona, ¿cierto? Yo creo que tiene muchos elementos de la forma de trabajar de Sebastián Piñera y esa forma de trabajar la va a poner al servicio del país en el gobierno de José Antonio Kast. Y yo creo que es bien importante aprender algo de la izquierda. No, la izquierda es una continuidad que va acumulando experiencias, ¿cierto? Y también nosotros, creo, en la derecha, tenemos que aprender de eso. No puede haber un partamos todo de nuevo. Es una acumulación de experiencias. José Antonio Kast es elegido presidente de Chile teniendo nosotros en los últimos 35 años dos gobiernos de derecha previos. Y eso es una experiencia importante en lo positivo y tal vez también, por supuesto, en aquello que no se hizo o en aquellas decisiones que debieron tomarse de mejor manera. También eso es parte de la experiencia.
Sí, pues recordemos que en su minuto el Partido Republicano fue muy crítico del presidente Sebastián Piñera. Por mucho que hoy día uno dice la idea del piñerismo, de este sector cercano a Sebastián Piñera, están presentes en su gabinete actualmente, en algún minuto el Partido Republicano se declaró oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Y es importante, yo creo, que esa construcción hacia el futuro de una continuidad de centro-derecha que sea con... Si es que llegase a haber alguien en la oposición, como podría ser el Partido Nacional Libertario quizá el día de hoy, que esa construcción se haga siempre de forma amistosa, pensando en el largo plazo, pensando en proyectos políticos que se construyen de a poquito. Porque es verdad lo que decías tú, Isabel, de que la izquierda lo tiene un poquito más clara en ese sentido de decir, esto es para largo. No basta con ganar ahora y que la próxima sea el de al lado. Entonces,
oye, complementando lo que dice... Complementando lo que dice Lucho, Isabel, porque efectivamente yo creo que la mejor herencia, uno ve muchas similitudes, más allá de lo que plantea Luis, de que hubo, bueno, no fueron parte del gobierno hoy día quienes nos gobiernan, pero uno ve similitudes en los estilos, gabinetes con muchos independientes, esta, digamos, vocación por la acción, por hacer cosas. Tú dirías que mucha gente que además que estuvo en este gobierno, yo te diría que, bueno, toda la gente que tenga experiencia política va a haber sido, digamos, por los gobiernos del presidente Piñera. ¿Tú qué similitudes ven o qué cosas ves, Isabel, que se deberían sí o sí rescatar en el próximo gobierno del presidente Kast a partir de la experiencia del presidente Piñera?
Sí, bueno, yo primero un marco político importantísimo. Hay sectores de la derecha que se les olvida que el adversario, no de un partido, sino de la sociedad libre, como la vemos nosotros, es la izquierda. Y es toda la izquierda, siempre. Y no nos podemos olvidar de eso, porque la fuerza que tiene la izquierda y su arraigo popular es muy potente, ¿cierto? Y es capaz, uh-huh, ¿cierto?, de generar momentos muy difíciles para el país. Yo he visto muchas similitudes, e incluso me ha dado cierta nostalgia. Yo noto en la forma que tiene de tomar decisiones José Antonio Kast desde que fue electo, y en estos últimos semanas en donde se nominan ministro y subsecretario, esa vocación por la excelencia, por el método, por el orden, incluso la caída de quien estuvo a punto de ser ministro, que fue el que habría sido el ministro Montt de Minería, también habla de eso, de a los ministros los nombra el presidente de la República, no las gerencias de sus compañías. Yo veo muchas similitudes en su orden, en cómo está, cómo veo yo que está organizada la oficina del presidente electo, está OPE,
claro,
el orden en revisar los antecedentes de las personas que van a formar parte, o sea, la no improvisación. Veo en Kast el antónimo de la improvisación, tal como siempre lo vi en Piñera. Siempre todo lo más planificado posible. En política hay muchas cosas que escapan de tu control, te fijas, pero qué importante que el país vea que es un equipo liderado por un presidente que está midiendo cada paso que da con la mayor velocidad posible y teniendo presente que el país le ha demandado algo y que tiene que cumplirlo de la mejor manera posible.
Oye, qué buen análisis nos has hecho del gran aporte, del legado del presidente, pero ya nos quedan 2 minutos de programa y no puedo no preguntarte, porque sé que además la Marirene nos contaba también desde lo humano, ¿cómo era? Porque al final el legado uno lo puede leer, lo puede ver, lo vivimos, lo sentimos. A mí, Isabel, lo que más me gusta, si tuviera que elegir, ayer decía, bueno, de todas las cosas que hizo, ¿cuál es la que más me gusta? Me quedo lejos con la creación de los liceos bicentenarios, creo que es lo que va a marcar más a nuestro país, pero bueno, ahí nuestros auditores también pueden elegir. ¿Qué te quedas tú? ¿Con qué te quedas tú en el corazón, en el rigor de haber trabajado con él, de haber tenido el honor de ser una de sus más cercanas en su ideario político, social? Cuéntanos alguna anécdota antes de cerrar el programa.
Bueno, es que tengo miles de anécdotas, sobre todo en los tiempos de Avanza Chile, que fueron esos 4 años entre el 2014 y el 2018, en donde convivíamos en un espacio chiquitito, pocas personas. A mí me encantaba trabajar con él. Era muy respetuoso, ¿sabes qué? Piñera era muy respetuoso del trabajo y de las competencias de las personas que integraban su equipo. Preguntaba mucho, mucho más de lo que uno se puede imaginar. Yo creo que la anécdota que todavía me recuerda a gente que trabajó conmigo en el Ministerio de la Mujer es la primera bilateral. Nos demoramos con la Carola Cueva, que era la subsecretaria, preparamos la bilateral con los equipos, perfecto, porque ya lo conocíamos. Y estábamos trabajando en un equipo pequeñito y alguien me pregunta, no sé si fue la José Abut o la Javiera Lira, me preguntan, ¿ya?, porque las íbamos a llevar a la bilateral, ¿podemos hablar en la reunión? Y yo les dije, pueden hablar sin ningún problema. Les advierto lo siguiente, tienen que ser capaces de decir lo que quieren decir en menos de 30 segundos, porque Piñera perdía la paciencia rápido, si uno se daba muchas vueltas. Entonces, preparen lo que quieren decir, demórense menos de 30 segundos y van a tener la atención del presidente Piñera. Y me lo recuerdan hasta el día de hoy, porque fue una escuela muy importante esa. Yo quería llevarlas, sí, a la bilateral porque me importaba que tuvieran la experiencia en la toma de decisiones presidenciales. ¿Cómo es el intercambio, me entiendes? Y las íbamos turnando, por supuesto, éramos un equipo grande, los íbamos turnando y ellos todavía se acuerdan de esa experiencia que fue muy importante en su vida política y en su vida profesional. Yo lo he hecho mucho menos, tengo que reconocer, mucho.
Sí, pero mira, yo te quiero agradecer, ya estamos terminando nuestro programa, La Voz de la Gente, se me cayó la imagen, pero no la voz, le pedí un chute a la pantalla, así que Beto me debe querer matar, pero bueno, lo importante es la voz en la radio, así que Isa, te quiero agradecer de todo corazón este tremendo análisis político que nos has hecho sobre el legado del presidente Piñera, que hayas interrumpido tus vacaciones para poder compartir lo que fue para ti y lo que va a quedar para Chile, que eso es parte de lo que va a escribir la historia. Así que te agradezco mucho. Vuelve a tus vacaciones a descansar. Hoy es un día para quienes lo queríamos mucho, muy especial. Y nada, a los auditores espero que les haya gustado este programa, porque es bueno recordar a la gente que se entregó por su país, es bueno reconocerlos. Quizás lamentablemente a veces no lo hacemos en vida, pero parte de lo que nos tiene que dejar esta experiencia y haber tenido un tan buen presidente, también los aprendizajes que nos deja para el nuevo gobierno del presidente Kast. Isa, muy buenos días. Lucho Maquena, partner, qué bueno que estás por ahí, y a todo el equipo, muchas gracias. Ya seguimos en Conectados con Checho Irane. Que tengan un muy buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Manuela González.